¿Cuántos tienen hambre? Y no estoy hablando del alma, del hambre física, perdón, porque yo sé que a esta hora crítica todos tenemos hambre. Pero yo le digo, como dicen por ahí, aguántese, amén. Y disponga su corazón en esta tarde para recibir la palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Aleluya, Dios bendiga a los hermanos que también nos pueden ver a través de la internet. Sean todos bendecidos y te decimos, no te desconectes de tu computador, mantente en sintonía con nosotros. Yo quiero enviar un saludo muy especial a una amiga mía cibernética. Digo cibernética porque la conozco solamente a través de la computadora. Nos hemos estado comunicando ya por cerca de un año. Es mi hermana Luz Estela Prieto del hermoso país de Colombia, que me aseguró que nos iba a estar viendo. Así es que un aplauso para Colombia y los hermanos que nos puedan ver. Y saludamos también a los hermanos Rosa en el estado de Washington. Si nos están mirando, nuestra hermana Rosa Linda en Denver, Colorado. Amén, gloria a Jesús. Y todos aquellos que por la gracia del Señor nos pueden ver en diferentes partes del mundo. Amados, no les voy a tomar mucho tiempo porque queremos entrar rápido a la palabra, pero no podemos pasar por alto una hermosa visita. Nos acompaña en esta tarde señora o señorita Yolanda Hernández. ¿Dónde está Yolanda? Amén. Dios te bendiga. Yolanda fue invitada por el sargento González. Amén. No sé si es Noel. Por Noel, amén. Gloria a Dios. Así es que un aplauso, amados, para nuestra visita. Dios bendiga al otro joven que siempre nos viene a ver los domingos. Amén. Así de pie, amados, aprovechando que están de pie, vamos a entrar a la palabra. Aleluya. ¿Cuántos están listos? ¿Están listos para recibir la palabra? Qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Jonás. Al libro del profeta Jonás. Aleluya. Y yo me río porque yo le decía a Anaí que yo iba a hablar de Jonás en el día de hoy. Y esa es la lección que los niños también tienen esta tarde. Gloria a Dios. Así es que el Señor conecta todas las cosas. Lo único que yo no le voy a cantar la canción, Jehová no le hizo caso a la palabra de Dios, sino que vamos a ir a la grosura de la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a ir al capítulo primero del libro de Jonás y vamos a leer, gloria al Señor, en los versículos 2 y 3. Aleluya, de ese primer capítulo. Gloria a Dios. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, diga, y Jonás, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gloria al Señor. Se levantó para ir a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y diga, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y diga conmigo, lejos de la presencia de Jehová. Y usted me va a ayudar a orar, amado. Extienda sus manos hacia mí, por favor. Vamos a presentar esta palabra. No esperen recibir nada de mí, sino esperen recibir del Señor lo que Él tiene para usted y para mí en esta tarde. Amén. Padre, te damos gloria, te damos honra, alabamos y bendecimos tu nombre para siempre. Estamos listos para recibir el alimento de tu palabra, Señor. Estamos sentados a tu mesa, Espíritu Santo. Ayúdanos a digerir este alimento en esta tarde, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, y el pueblo dice, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y hemos puesto, amado, como tema a este consejo de la palabra: no cambies de ruta. No cambies de ruta. Yo estoy tratando de figurar qué es eso que está ahí, pero ustedes lo pueden apreciar mejor que yo. No cambies de ruta. Amén. Yo me gozaba mientras estudiaba esta palabra, y venía a mi memoria, hasta donde mi memoria me alcanza, que hacían aproximadamente 5 años que yo no hablaba nada de Jonás, de este personaje. Lo interesante del caso es que cuando el lunes, en la mañana, mientras viajaba con David hacia el colegio, él me hizo una pregunta. Y en base a la pregunta que él me hizo, pues comencé a hablarle y a compartirle. Y el Señor trajo a mi boca esta palabra, esta escritura. Y en esos 15 minutos que íbamos viajando en el automóvil, el Señor me dio una palabra para mi hijo. Y yo dije: Señor, esto está tremendo. Yo creo que tú me estás queriendo decir algo. Yo dije: esto está bueno para compartirlo con los hermanos. Amén. Y así fue como volvió en mi corazón el deseo de poder hablar acerca de Jonás, perdón, pero bajo otro contexto. Amén. Y leímos en la palabra, en el primer capítulo, los versos 2 y 3, donde nosotros estamos, perdón, viendo la palabra que dice que vino a Jonás, aleluya, hijo de un tal Amitai, donde Dios le da instrucciones específicas, amén, a este hombre. Aleluya. El nombre Jonás lo que significa es paloma. Y es interesante saber que aunque Jonás o su libro más bien figuran dentro de los profetas menores, no quiere decir que sea su enseñanza sea inferior a la de los profetas mayores. Simplemente el contenido del libro, o la extensión del libro, es más corta cuando lo comparamos con los profetas mayores, como en el caso de Isaías, Jeremías, gloria sea al Señor. Pero es un libro muy importante, amados, que cuando usted se detiene a leerlo, es un libro corto de apenas 4 capítulos, pero hay una enseñanza tremenda para nuestras vidas, algo que podemos adquirir, aleluya, y aplicar a nuestras vidas a través de la experiencia de este hombre, cuyo nombre significa paloma. Es fundamentalmente, el contenido del libro es de índole profética, es un relato de un profeta, aunque encontramos profecía envuelta, mucho simbolismo que podemos extraer de la vida de Jonás y compararlo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una historia auténtica. Muchos piensan que por el hecho de que el libro de Jonás se menciona un gran pez que se traga a un hombre, mucha gente piensa: bueno, eso es un libro, es una fábula, es un cuento de hadas, algo así. Pero déjame decirte, amado hermano, que el libro de Jonás es un libro real. Y es un libro histórico, no es una fábula, no es una parábola, porque sabemos que las parábolas tienen como propósito traernos una enseñanza espiritual basada en un hecho terrenal, pero ese no es el caso. Hasta los mismos antiguos judíos veían este libro como un libro histórico. Amén. Y se cree que Jonás, pues, profetizó durante el reinado de un rey llamado Jeroboam II en Israel. Y la fecha, amados, del ministerio de este hombre va hasta el año 782 y 753 antes de Cristo. Imagínense si el libro es tan importante y tan real que el mismo Señor Jesucristo hace referencia a ese libro cuando en sentido metafórico Jesús dice: de la misma manera que el gran pez tragó al profeta y este estuvo 3 días y 3 noches y salió nuevamente a la tierra, así mismo va a pasar conmigo. En otras palabras, es lo que el Señor quería enfatizar. Así que el mismo Señor, aleluya, explicó la importancia de este libro. Dicen los versículos que la palabra que el Señor le da a Jonás es: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Gloria a Jesús. ¿Cuál era el problema de Nínive? ¿Cuál era el problema de Nínive? Simple y sencillamente que eran una nación completamente pagana, eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios, de Israel. Dice aquí que los israelitas odiaban a los asirios porque eran muy idólatras. Ustedes saben que el pueblo de Israel aprendió o fue instruido en cuanto a su sistema de adoración. Ellos entendían que al único que tenían que adorar era al Dios de los cielos, Jehová Dios, el fuerte y el valiente. Nínive era una ciudad tan tremenda, amados, que los demás pueblos que la rodeaban eran oprimidos constantemente. Así que Dios le está diciendo al profeta: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Era una ciudad conocida, gloria sea al Señor, pero había un problema en Nínive. Dios le dice: pregona, diga al que está a su lado, pregona, pregona, aleluya, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aleluya. Pregona, y usted sabe lo que quiere decir pregonar. Usted sabe lo que quiere decir pregonar. Es hablar, es gritar, es compartir. Amén. Aleluya. Es exhortar. Es de alguna manera, amados, tratar de crear conciencia. Aleluya. Los cristianos hemos sido llamados a pregonar. Los cristianos hemos sido llamados a proclamar el evangelio. Esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí hoy día. Igual que Nínive nos rodea el mal, igual que Nínive nos rodea la corrupción. Y yo me gozaba en el cántico que trajo Daniel y su mamá, porque esa es una de mis favoritas. Tenemos delante de nosotros una gran ciudad que necesita del Señor, y como único podemos ganar la ciudad en nuestras rodillas, porque cuando Dios ve que realmente nos preocupan las almas, que realmente nos interesa que el reino de Dios sea prosperado, tenemos que lanzarnos, pero es sobre nuestras rodillas, amados, que se hace la guerra. El imperio en Didi era moralmente corrupto, amados. Existía toda clase de maldad. Por eso el Señor decía, ha subido su maldad delante de mí. Mucha gente pasa por esta vida viviendo sin pensar que sus acciones y estilo de vida pueden ofender a Dios. Es como yo hablaba esta mañana en la radio. No sé cuántos de ustedes, amados, están sintonizando al programa. Pero la palabra que el Señor nos daba esta mañana a través de la radio es precisamente eso. Nosotros estábamos lejos a causa de nuestros delitos y pecados, pero gracias a Jesucristo, por su sangre derramada, por la gracia salvadora, es que hemos podido acercarnos a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Nínive era una ciudad corrupta. Y en Estados Unidos estamos llegando por la experiencia de que esta nación, aleluya, que fue fundamentada en los principios de la palabra por los primeros misioneros que llegaron aquí, o extranjeros o peregrinos, como usted quiera llamarle, con ellos vino la verdad del evangelio a esta nación. Y es curioso, porque hace unas semanas atrás yo le estoy compartiendo algo a mis estudiantes y yo les decía que esta nación era muy bendecida. Y este niño en particular, yo lo veía que me estaba mirando. Y yo le digo, mientras Estados Unidos de América no se desconecte, podremos seguir siendo una nación potente en esta tierra. Y el niño me decía, ¿y qué es eso de estar conectado? Yo no puedo mencionar la palabra Dios ni Jesús abiertamente, pero yo les digo, estar conectados a los principios que nuestros primeros padres, los primeros inmigrantes, porque hay que hablar en una forma parafraseada, que si no su pastora pierde el trabajo. Pero yo me he propuesto que mientras yo pueda regar la semilla en ese pequeño jardín, yo lo tengo que hacer. Porque para esta hora el Señor me tiene ahí, amén. Digo, como le dijimos hace un poco en el caso de Estel, para esta hora. Y yo le decía, porque hay que estar conectados a los principios, porque si no, América va. Yo les hacía así. ¿Cómo? Sí. Y yo le decía, por eso es que nuestros dólares dicen, in God we trust. En Dios confiamos. Porque mientras esa sea realidad, seguimos adelante. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aproveche, amado, las oportunidades que Dios nos da. Amén. Pero sin meterse en problemas. Amén. Hay quienes dicen que la corrupción de Nínive era tanta, que mire, ellos pasaron por unas experiencias terribles. Los historiadores dicen que en el año 765 y 759, esta ciudad fue víctima de unas grandes plagas que ocasionaron unos desastres tremendos en esta nación. Dice que también en el año 753 experimentaron lo que fue el más grande eclipse solar total de toda la historia. Lo que da a entender es que los ninivitas mismos se habían dado cuenta, amados, que por la corrupción que existía en la nación era de esperar que los juicios descendieran. Ya ellos estaban sospechando que algo grande iba a venir sobre de ellos. Así es que cuando viene Jonás, aleluya, a llevarles la palabra que Dios le dio, ellos entendieron y por eso se arrepintieron. Cuando usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que ellos sí se arrepintieron en esa ocasión. Gloria sea al Señor. Pero yo quiero, amados, llevarles por el proceso de cómo Dios tuvo que tratar con Jonás para llevarlo al punto de que él pudiera obedecer el mandato de Dios. Y no fue fácil, porque por eso mismo es que hemos puesto como tema: no cambies de ruta. Porque sabe usted, amado, que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, entendemos que tenemos un Dios grande. ¿Ven cuántos saben eso? Hemos entendido que Dios es nuestro dueño. Pocos yes y amenes. Hemos entendido que en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, hemos hecho un compromiso con el Señor. Y hemos entendido que ya nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Ya nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso? Que nosotros, a pesar de que el Señor nos ha dado un libre albedrío, valga la aclaración, estamos sujetos a Él. Y que cuando Él nos da unas directrices, que cuando Él nos da unas instrucciones, que cuando Él nos llama para hacer algo, ¿qué usted cree que es lo que está esperando el Señor? ¿Ah? Pero lamentablemente hay muchos que estamos viviendo como Jonás. Estamos huyéndole primeramente al llamado de Dios. Estamos tratando de sacarle el cuerpo al ministerio que Él con tanto amor nos quiere depositar en nuestras manos. Y entonces, aleluya, cuando se nos ponen las cosas color hormiga brava, porque a veces el Señor tiene que permitir que el hormiguero se revuelque, amén, para obligarnos a hacer algo que Él con tanto amor nos llamó y nos encomendó. Aleluya. Entonces, cuando el Señor nos habla, el Señor saca tiempo de hablar, todavía nos atrevemos a preguntarle: Señor, ¿eres tú el que me estás hablando? ¿Eres tú el que de verdad me estás llamando? Como decían los hermanos que ministraban el fin de semana pasado, Dios ha agotado los recursos, nos ha llamado, nos ha hablado, nos ha dado las instrucciones, nos ha dicho: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y nosotros seguimos en el mismo círculo vicioso, esperando que todavía hayan más señales, que todavía hayan más prodigios, o esperando quizás que el Señor se nos aparezca adelante y diga: esto es lo que es. Y estamos estancados en el mismo sitio. Yo tengo que decirles que yo me identifiqué grandemente con la palabra que se predicó aquí el fin de semana pasado. Yo no sé si usted cogió su porción, pero el sermón del sábado fue una grande verdad para mí. Porque yo digo: Señor, para eso precisamente tú nos has llamado, para hacer tu voluntad, para aceptar tus retos, para echar mano del ministerio que tú nos has entregado. ¿Por qué entonces habemos tanta gente sentada en las iglesias haciendo nada? Queremos ver milagros, queremos ver prodigios. Solamente nos conformamos con venir y aleluyar. Con danzar y brincar y saltar y gritar. Todo eso es bueno. Me encanta, yo me envuelvo ahí con el pandero. Si no puedo danzar, pues le doy a la pandereta hasta que se rompa. Pero amados, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha querido depositar en nuestras manos? ¿Qué vamos a hacer con el llamado de Dios? A mí me da cosa cuando yo veo gente que dicen, oh Dios, diablo. Porque yo sé que aquí el Señor le ha hablado a mucha gente y le ha dicho las cosas que quiere hacer, ¿verdad que sí? Sean honestos, levánteme las manitas. ¿Cuántos han recibido llamado de Dios por un ministerio? ¿Ah? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno cuando el Señor nos habla y nos dice, te he llamado, hijo mío, hija mía, tienes llamado, alabanza! Pero ya que todo está dicho, ¿qué vamos a hacer con el llamado? ¿Qué vamos a hacer con el ministerio? ¿Qué vamos a hacer con la unción? Algo dijo. ¿Para qué yo le voy a pedir a Dios que me use como un instrumento útil si yo no estoy dispuesto a dejarme usar? ¿Para qué voy a estar tantas horas en mis rodillas? Señor, llámame a tu santo ministerio. Señor, úsame aquí, úsame allá. Entonces cuando viene la ocasión que el Señor nos dice ahora es el tiempo, entonces vienen los peros. No, ahora no puedo, Señor. Y nos pasa como el bendito Jonás. Dios llama a Jonás y le dice, levántate. Yo me gozaba porque la hermana Jackie decía que tenemos que caminar. ¿Sí? Caminar. Caminar. Moverte. Moverte. Pero para movernos hay que levantarse. Si estás sentado no te puedes mover. No te puedes parar. Hay que levantarse. Y Jonás, cuando oyó esta palabra, dice que Jonás sí se levantó. Vaya la palabra. Versículo 3 dice, y Jonás se levantó. ¿Para qué? No se levantó para hacer la voluntad del Señor. No agarró su maleta y dijo, aquí voy, Señor, a los ninivitas, como tú me has dicho, voy para allá, Señor. No, dice que Jonás se levantó para huir. Dígale que está a su lado, no huyas. Abba Santo, para huir de la presencia de Jehová. En otras palabras, nuestro querido hermano Jonás se levantó y agarró la ruta equivocada. ¿Y sabe que muchos de nosotros nos encontramos así? Queremos de alguna manera, a veces hasta nos atrevemos a decirle a Dios, yo creo que tú te equivocaste, Señor, porque a eso que tú me estás llamando a que yo haga, eso no es lo que yo siento en mi corazón que yo debo de hacer. Yo creo que estás equivocado. Estás exagerando un poco, Señor, pero sabes que yo no predico. Yo no, tú sabes que yo no sé aconsejar. Tú sabes que a mí me tiemblan las rodillas cuando tengo que pasar al frente a orar. No. Pero ¿sabes qué, amado? El Señor no se equivoca. Y el Señor vio el corazón de Jonás. Dios lo comisionó, amado, como nos ha comisionado a usted y a mí. Pienso yo que en la mente de Jonás decía, Señor, tú estás loco. ¿Cómo me vas a mandar tú a una nación que es sanguinaria? A una nación que es corrupta. Que cuando yo abra la boca, lo primero que van a hacer es apedrearme y quizás acuchillarme, matarme espada. Porque eran terribles, amados. Hoy día en las iglesias, ¿por qué la gente no sale a evangelizar? ¿Por qué la gente hacen caso omiso al llamado de Dios porque tienen miedo, tienen temor. Se han olvidado de unas palabras muy famosas de la reina Esther: si perezco, que perezca. No están dispuestos a sacrificar esta, no están dispuestos. Pero el Señor nos dice, nos recuerda en esta tarde: no cambies de ruta. Porque es muy fácil coger el camino cómodo, tomar el camino fácil, sin pedregales, sin tropiezos. Es fácil manejar un automóvil en una carretera lisa. Vaya a los campos de Puerto Rico, donde están esos cráteres en las carreteras, y el carro brinca, qué incómodo es. Pero Dios es el que nos llama. Amén. Pero como Jonás, muchas veces nos encontramos huyendo del llamado de Dios, huimos de la presencia de Jehová y cambiamos la ruta. Amén. Ahora fíjate, gloria al Señor, todo el suceso, voy a ir rápido. Dice la palabra que Jonás se levantó, se fue a la ciudad de Tarsis, descendió a Jope y estando allí en aquella zona portuaria, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y hay cristianos hoy día que darían todo lo que tienen por comprarse un pasaje y arrancar por la ruta equivocada. Pero déjame decirte, amado y amado que me escuchas en la internet, que no importa por qué línea te vayas, por Delta, y no le estoy haciendo promoción a la, por la Spirit, ni la Spirit te libra de que cuando Dios te llama, aleluya, Él se va a encargar de que tú llegues al lugar donde Él te quiere llevar, aleluya. Porque estuvimos de acuerdo que al principio todos somos siervos de Dios y el siervo se somete a su amo. Así es que Jonás pagó su pasaje. Y hay muchos por ahí pagando su pasaje, sacándole el cuerpo a la responsabilidad del llamado santo que Dios les ha hecho. Habashamarabashay, aleluya. Hay que obedecer lo que Dios nos manda hacer, amado. Usted y yo nos debemos sentir gozosos y privilegiados de que el Señor nos haya tomado en cuenta para realizar su tarea, para trabajar por su obra, para expandir el reino de los cielos. Esto no es un privilegio que lo tiene todo el mundo. Diga, soy importante para Dios. Dios, has pensado en mí. Dios, me has tomado en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí que tan pronto, y es que a mí me encanta esto, que cuando Jehová vio que Jonás se subió a aquella nave, dice que hizo levantar un gran viento y hubo una grande tempestad. Tan fuerte era, amados, que ellos creían que se iba a partir la nave. Y yo me imagino allá aquellos marineros, aquel capitán de aquella barca, volviéndose locos. ¿Pero qué es esto que nos ha sobrevenido? No se había anticipado que íbamos a tener mal tiempo, porque no existía la meteorología moderna como hoy día, pero ellos podían discernir los tiempos, las estaciones. Ellos podían discernir cuándo iba a llover, cuándo venía sequía. Yo no sé cómo lo hacían, pero esa era la experiencia. Y me imagino que aquel capitán dijo, ¿de dónde? ¿De dónde? Aleluya, este mal tiempo, esta tormenta. Y encontraron a Jonás tirado allí durmiendo. Porque ¿sabes qué, amado? Que muchas veces nuestras actitudes, en la forma como nosotros le respondemos a Dios con nuestra desobediencia, eso desata tormentas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas tormentas no vienen a nuestra vida porque Dios las envió. Vienen porque nosotros mismos las provocamos. Y oigo pocos amenes. Abba Santo. ¿Sabe que nuestras malas decisiones desatan tormentas? Nuestras malas decisiones, la forma en que vemos las cosas, nuestras relaciones con otra gente, cuando no aprendemos a discernir, como decimos en Puerto Rico, nuestras metidas de pata provocan tormentas. ¿Ven? Y cuando vieron a Jonás en el interior de aquella nave, lo primero que el patrón de la nave le dice, oye tú dormilón, hello, ¿qué tienes dormilón? Levántate, otra vez aquí la palabra levántate, pero mire cómo dice ese versículo, gloria sea el Señor, 6. Levántate y clama a Jehová o clama a tu Dios. Hasta el mismo patrón de la nave, que a lo mejor era un impío malo, reconoció en Jonás la pinta de judío o del pueblo de Dios. Le dijo, levántate. Usted sabe lo que es eso. Nos debe servir de vergüenza que tenga que venir un inconverso por ahí, que nos tenga que decir aquí a la casa Nueva Vida, levántense. Ustedes quieren templo nuevo. Quieren templo nuevo. Levántense y echen mano a la obra. Que tengan uno que de allá afuera venirnos a decir eso, cuando nosotros sabemos aquí qué tenemos que hacer. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ahora digo yo, como dicen los hermanos. Hay trabajo que hacer, amado. Hay obra que realizar. Nos ven la pinta. Nos ven la pinta de creyentes. ¿Qué es lo que el mundo inconverso espera de un creyente? Que nosotros seamos ejemplo en todas las cosas. La Biblia nos identifica como sal de la tierra. La sal sazona. La sal preserva. La Biblia nos identifica como luz del mundo. Estamos en medio de tinieblas. Se espera que tu luz y la mía alumbre. En otras palabras, la razón, amados, la razón por la que todavía esta tierra, este mundo no ha sido consumido. ¿Usted no ha pensado en eso? Es porque todavía usted y yo estamos aquí. Todavía usted y yo estamos aquí y estamos preservando de que este mundo pronto comiencen a manifestarse los juicios de Dios. Porque eso fue precisamente el mensaje que Dios le dio a Jonás. Vete a Nínive y pregona que si no se arrepienten, mi juicio va a caer sobre la nación. Aleluya. Y porque usted y yo todavía estamos aquí, yo creo que por eso el Señor no ha venido todavía. ¿Sabe por qué, amado? Porque hemos sido negligentes al llamado de Dios. Y hay pueblo que se está perdiendo. Hay gente que está perdida, descarriada, sin rumbo. Y alguien tiene que llevarles el mensaje de esperanza. Alguien tiene que dejarles que hay un Dios vivo y de poder. Aleluya, que les ama. Alabanzas al Señor. Y estamos nosotros cambiando de ruta. Nos avergonzamos de que otros sepan que somos creyentes, que somos miembros de una iglesia, que le servimos a un Dios vivo y de poder. Hay cristianos que se avergüenzan de que los identifiquen como creyentes. Y este hombre le dice, mira, dormilón, porque hay muchos dormidos. Hay muchos sumergidos en el sueño de la indiferencia. Hay muchos que están sumergidos en el sueño de la miplin. Vamos a aplicarlo aquí así. En otras palabras, no les importa un comino. Si se salva, pues que se salve. Ay, qué bueno. Ojalá persevere cuando sabemos de... No hay compromiso, amados. Y ese no es el tipo de iglesia, óigame bien, que el Señor está buscando en este tiempo. El Señor está buscando una iglesia de diligente. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor está buscando un pueblo dispuesto. Dígame si puede. El Señor está buscando hijos e hijas obedientes que cuando oigan el llamado digan, aquí estoy, Señor. Levántate de tu cama de sueño profundo. Abba, shamaba. De esa pereza espiritual que te agobia y que no te está dejando levantar, que te está confundiendo al grado de que cuando Dios te dice ahora es el tiempo, ahora es que voy a comenzar a usarte, nos atemorizamos y cambiamos de ruta. Pero el Señor te dice en esta tarde, no cambies de ruta, porque ¿sabes lo que te va a pasar? Cambias de ruta y allí te va a estar esperando el gran pez que te va a tragar. Yo no sé si era pez, gran pez o ballena. Esto es curioso. Mire lo que yo encontré para aquellos que todavía no creen en las cosas tremendas que Dios hace. ¿Cómo es posible que un gran pez se pueda tragar a un hombre? ¿Usted cree eso? Por eso es que mucha gente dice que el libro de Jonás es solamente una fábula, es una ilustración. Por eso es que yo le decía al principio que es un libro histórico, que hasta el mismo Señor Jesús lo citó. ¿Sabe qué pasó? Increíble pero cierto. Podríamos ponerlo así. En el punto, esos programas que dan a... Increíble, pero cierto. Un hombre que sale vivo del vientre de un gran pez. Porque dice la palabra, gloria al Señor, que Jehová preparó, porque es que el Señor es tremendo, oiga, en las cosas que hace. Era el taxi de Dios. Le dijo, mira, ballenita, yo no sé si era una blue whale, una home whale, I don't know. La cuestión es que ella estaba allí esperando a Jonás. Transportación gratis y disponible. Tremendo crucero. En medio, yo creo que ese fue el primer crucero. Y preparó Jehová el gran pez. Aleluya. Y dice la palabra que vino el pez y se tragó a Jonás. Cuando Jonás cayó en aquellas aguas, porque él mismo tuvo que reconocer, es por culpa mía que se desató esta grande tormenta, yo soy el culpable, mire, arrójenme, tírenme al mar. Porque qué bueno es saber reconocer los errores, ¿verdad? Cuando nosotros hemos sido, aleluya, causa de formar una tormenta, una tempestad en medio del pueblo de Cristo. Qué bueno es saber reconocer, fue mi culpa, déjame rectificar y arreglar, porque por culpa mía otros se los está llevando el viento de la tormenta. Porque hay gente que hacen las cosas y no se dan cuenta cuánto daño hacen a los demás con sus acciones. Y Jonás dijo, mira, antes que esta nave se parta por la mitad y perezcamos todos, mejor tírenme a mí al mar. Cuando nosotros nos disponemos a tirarnos al mar de la voluntad de Dios, se va la tormenta. Porque dice que inmediatamente se paró la tormenta. Y entonces Jonás no se hundió en el mar, sino que ahí estaba el taxi de Dios esperándolo, gloria a Dios. Tremendo milagro. Ahora, ¿será esto posible? Déjeme compartirle algo que encontré aquí. Dice que para el año 1927, y ha llovido bastante, la revista teológica de Princeton habla acerca de dos incidentes que ocurrieron. Uno en el año 1758 y el otro en el 1771. Mire lo que estos hombres descubrieron. Dice esta revista que dos hombres fueron tragados por ballenas. Uno de ellos más tarde fue vomitado poco tiempo después y lo encontraron vivo, con solamente lesiones leves. Imagino que los jugos gástricos de la ballena lo dejaron medio pelado y calvo, no sé. Pero fue vomitado y lo encontraron vivo. Dice también más adelante que otro suceso en febrero del 1891, había un barco ballenero llamado Estrella del Oriente, que estaba navegando y cuando vieron una enorme ballena, pues los marineros se dieron a la tarea de cazarla. Bajaron dos botes, el primer bote tiró un arpón, ¿sabe el arma que usan para pescar? Y pudieron herir la ballena, pero cuando el otro, del otro barco también la hirieron con el aletazo que dio, viró la otra embarcación. Así es que uno de los hombres cayó al mar, se hundió y lo dieron por muerto. Pero ellos no cesaron en su insistencia de cazar la ballena. Para sorpresa de ellos, dice que cuando capturaron la ballena, la llevaron pues a procesar su carne, a cortarla en pedazos. Cuando llegaron cerca del estómago del animal, allí estaba el hombre todavía vivo. Dice aquí que tenía signos como de que se había desmayado. Imagínese todo ese olor allá adentro y esos ácidos. Desmayado en el vientre de la ballena. ¿Y saben quién era? El marinero que había desaparecido. Y esto ocurrió, amados, válgame, dos siglos atrás. Aleluya. O 200 años atrás, perdón. Como ejemplo, para testimonio de que si fue ballena o fue gran pez, para Dios no hubo nada imposible de preservar la vida de Jonás. Y lo demostró a través de un suceso de la historia, que usted vaya hacia Google. Si quiere las notas, yo se las doy y busque información, pero eso es lo que yo encontré. Para Dios no hay nada imposible. Entonces tú te vas de ruta, cambias de ruta, querido y querida, la ballena o el gran pez te va a estar esperando. Por eso era que David decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Porque si me voy a las alturas, allí tú estás. Porque si me voy a lo profundo, allá también tus ojos me ven. No hay manera de que tú y yo escapemos del ojo de Dios, que todo lo puede ver. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aún así Dios es tan bueno. Porque mire, Jonás, dentro de aquel vientre, 3 días, dice en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Esto es lindo. Yo no sé si usted lo puede aplicar para usted. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Diga: invoqué. Invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Esto es una oración tremenda. Te léala después con calma. Pero ¿sabe qué? Que a veces hay creyentes que no oran y no buscan de Dios hasta que están metidos en el vientre del gran pez. Cuando las cosas se ponen color hormiga brava, ¿recuerdan? Entonces que se acuerdan que hay un Dios. Mientras tanto, viven su vida desapercibidamente, tranquilamente, confiadamente. Entonces Dios de alguna manera llama nuestra atención, ¿verdad que sí? Viene la enfermedad. Y no voy a decir que estos son maldiciones, no me malentienden. Pero ¿sabe qué? Que nuestras propias acciones provocan la tormenta. Acuérdate, provocamos la tormenta. Y en la tormenta viene la escasez, viene la enfermedad, viene el problema en el hogar, viene la persecución. Entonces Dios, para hacernos recapacitar, dice: espérate, déjame meter a este dentro de mi pez. Cuídate que no te trague el pez. Pero aunque estemos dentro del vientre del pez, porque yo me imagino que Jonás estaba allí rodeado de tinieblas, esas aguas malolientes, esas algas marinas enredadas por todo su pelo, su cuerpo, esos peces y otros animales marinos ya digeridos, allí no había flor de toilet. Aleluya. Y dijo: ahora sí, Señor, envía angustia. Porque a veces a través de la angustia, óigame, donde podemos clamar a Dios. Cuando se nos aprietan las cuerdas, cuando las cosas van mal, entonces, Señor, me acuerdo de que estás ahí. Y Dios en su misericordia, amado, porque solamente la misericordia, ordenó que el gran pez abriera su boca y arrojara a Jonás. Ahora dígame usted si después de una experiencia así, cuando el Señor vuelva y nos llame, nos vamos a cambiar otra vez de ruta. ¿Ah? No hay técnica que puedas usar. No hay destreza que puedas utilizar para librarte de la responsabilidad que Dios te da. No importa por qué recoveco, como decimos en Puerto Rico, te metas, allí Dios te va a encontrar. Allí va a enviar al pez para que te trague y te lleve al lugar donde Él te quiere llevar. Porque si tú por tus propios pies, por tus propias decisiones, no lo quieres hacer, Él lo va a hacer por ti. Entonces te tiene que rodear la oscuridad dentro del vientre del pez. Por eso Él dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Léase, esto es tremendo, esto es tremendo. Ahora mire, voy a saltar aquí. Aleluya, dice, cuando mi alma desfallecía. Ese es el verso 7 del capítulo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí. Dígale que está a su lado, no desfallezcas. Me acordé de Jehová. Y mi oración, aleluya, llegó hasta ti. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. O sea que Jonás entendió que el único motivo, la única razón para él poder salir de la situación que él mismo había provocado era clamando a Jehová. Y continúa la historia de Jehová, y con esto voy a, de Jonás, perdón, de que Dios le dio nuevamente la oportunidad a Jonás de ir. Llegó a aquella gran ciudad, predicó la palabra, y dice que mire, cuando el rey de Nínive oyó estas palabras, proclamó ayuno, y hasta las bestias, hasta los babies de pecho, todos ayunaron. Porque fíjese cómo es la misericordia de Dios, que aun cuando Él declara juicio, pero cuando Él ve que el hombre se arrepiente de corazón, le da tiempo a arrepentirse. Y Dios le da tiempo a que su vida sea restaurada. Aleluya. Porque nuestro Dios es un Dios restaurador. Nuestro Dios es un Dios que perdona. No es un Dios que te deja sumergido en tu pecado para siempre. No es un Dios que te deja en el vientre del pez para siempre. Él te restaura, Él te levanta. Es el Dios de la segunda oportunidad. Que cuando otros nos pisan, cuando otros se burlan, aleluya, Él está ahí, dispuesto para sacarnos del vientre del gran pez. Y no se olvida del llamado santo que nos ha hecho. Y a Jonás no le costó otro remedio que ir. Y termina la palabra diciendo que se arrepintieron los ninivitas. Y la parte final yo se las voy a dejar para que usted la lea, porque eso es para otro mensaje. La reacción de Jonás. Pero vamos a dejarlo ahí, en el punto de que Jonás entendió su desobediencia y le quiso permitir a Dios tratar con él, aunque fuera arrojándolo del vientre del gran pez. Así es que, amado, no cambies de ruta. Ustedes han oído a su pastor hablar muchas veces que hay quienes tienen que decir maleta and go. Pero no todas las veces es la mejor solución. No todas las veces eso es lo que Dios quiere. No quiere que cambiemos de ruta. La hermana Jackie nos exhortaba y nos predicaba: levántate, camina, muévete. Pero en esta tarde el Señor nos dice: si yo quiero que te levantes, si yo quiero que comiences a moverte, a caminar en el punto donde estás, pero no cambies de ruta. Dígalo fuerte: no cambies de ruta, muévete, camina, ve del punto A al punto B, pero no cambies de ruta. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta tarde, amados y amigos que nos escuchan, esta ha sido la palabra del Señor para nuestras vidas en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted es uno de los que está a punto de tomar la ruta equivocada, el Señor te dice: aguántate, espera, aleluya. No provoques la tormenta a causa de tu mala decisión, a cambio de haber tomado la ruta equivocada. Por eso es que los marineros en alta mar tienen que usar el, ¿cómo se llama esto? La brújula. No la bruja, sino la brújula. El compás. Eso es increíble. ¿Verdad que usted, cuando usted tenga la dicha, que yo espero que esa sea mi dicha algún día, de darme un paseo en crucero? Vamos a ver. Si el Señor me da la dicha, te apures, mi amor, hay dramamina por ahí para los mareos. Pero a mí me sorprende saber cómo en un vasto mar, a cielo abierto y a mar abierto, donde no se ve nada más que agua, agua y agua, cuando uno de estos grandes barcos o naves salen, llegan a su punto, a su destino. Porque el capitán sabe, esa brújula no le puede fallar para él poder mantener la ruta. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Como los pilotos también setean ese avión de Puerto Rico, llegamos aquí, de aquí usted va a su país, y allá arriba no hay señales de tráfico. Amén, hay un control, hay un radar. Eso es para nosotros la palabra del Señor. Es la brújula. Que GPS ni GPS. Este es nuestro GPS. Digo, estoy hablando en sentido figurado, porque si me lo dejan a mí, yo tengo que tener no uno, sino cinco. Pero amado, esto es nuestra brújula. Este es nuestro GPS, o es nuestro, lo que usted quiera llamarle. La palabra del Señor es la que nos guía. Amén. Cuando usted y yo vamos en oración y no estamos seguros en cuanto a algo, dando rodillas, Dios revela sus planes para nosotros. Así que Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Gracias por su sintonía. Los hermanos que nos ven, vamos a estar de pie. Casa Nueva Vida. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con ganas. Y si hay alguien, como siempre, ¿verdad? Los músicos se preparan. Tú que nos estás viendo, estás en tu casa en este momento, estás manejando, vas camino a la iglesia o vas camino a otro lugar que no es la casa del Señor, esta palabra es para ti también. Gloria al Señor. Señor te recuerda en esta tarde que no cambies de ruta. Gloria sea el nombre del Señor. Si alguien necesita la oración mientras los músicos nos dirigen, gloria a Dios, yo les invito, incline su cabecita ahí donde usted está. Gloria al Señor. Incline su cabecita. Dios sabe el deseo de su corazón. Dios sabe, aleluya, para qué lo ha llamado, y usted también debe entender para qué Dios le ha llamado a usted. Amén. No cambies de ruta. Porque el cambiar de ruta, amados, va a desatar la tempestad. Aleluya. Nuestras malas decisiones provocarán la tempestad. Aleluya, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y venimos delante de tu presencia, recibiendo esta palabra, creyendo que fuiste tú el que la enviaste, Padre, para bendecirnos, Dios mío. Para recordarnos que cada cosa que querramos emprender en nuestras vidas tiene que ser, Padre, bajo tu dirección, para no salirnos de las rutas que tú has preparado para nosotros, Padre. Gracias, gracias por esta palabra. Bendecimos también a los que nos han visto a través de la internet, Señor. Como siempre, como siempre, como siempre, te damos a ti la gloria y la honra. Aleluya, gloria al Señor. El pueblo dice, pedir a mi esposo que haga el cierre y insista en el llamado.
Palabra, ¿qué vamos a hacer con el llamado, con el trato de Dios en nuestras vidas? Hay dos opciones: la opción que tomó Jonás, levantarse, pero irse por un rumbo equivocado, y por eso pagó consecuencias tristes, contrarias a lo que Dios deseaba para él. Luego, a través de esta experiencia, recapacitó y nuevamente se levantó, pero fue al rumbo que Dios había determinado, al plan que Dios había trazado para él, y él pudo ver el resultado. Se estima que más de 100 mil personas se tornaron a Dios por el mensaje que él llevó a esta gran ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes y niños transformadas por el poder de Dios. Y ese es el resultado que Dios quiere dar también a ti, a tu llamado, si tú simplemente obedeces. Una vez más, el Señor hace un llamado en esta tarde y te invita el Señor a que te levantes de tu lugar y pases a este altar y recibas oración de Dios. Reciba fortaleza del Señor. Tú que has sido llamado y sabes en tu corazón que por la razón que sea no has respondido al llamado de Dios. Dios una vez más trata contigo antes que llegue a tu vida el gran mes, antes que llegue a tu vida la gran tormenta. Una vez más Dios te llama. Una vez más el Espíritu de Dios habla a tu espíritu y te invita a responder al llamado. Alabado sea el Señor por su amor y su grande misericordia. Damos gracias a Dios por sus bondades que son incontables, por su grande amor que no podemos medir. Es imposible medir el amor de Dios, pero qué bueno cuando lo experimentamos, qué bueno cuando Dios lo trae a nuestra vida, lo demuestra. Cuánto gozo, cuánta paz trae a nuestros corazones. Y Jonás reconoció su error. Jonás reconoció su error. Gracias a Dios por este grupo de hombres y mujeres que también reconocen en esta tarde que necesitan estar en este altar y que voluntariamente se levantan de sus bancas, de sus asientos, porque desean que el plan de Dios, el plan perfecto de Dios, se cumpla en sus vidas. Esa es la actitud que agrada a Dios. Esa es la actitud que mueve la mano de Dios a nuestro favor. Cuando somos humildes y reconocemos que hemos tomado decisiones equivocadas, decisiones que nos alejan de la perfecta voluntad de Dios, de su plan, Dios levanta al caído. Dios restaura a aquel que necesita ser restaurado y da oportunidad, una nueva oportunidad, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo a aquel que confía en él. Alabado sea el Señor. Hermanos y amigos que han estado en sintonía a través de la internet, qué bueno que una vez más ha compartido con nosotros nuestra celebración. Lo que hacemos en este lugar simplemente es celebrar el amor de Dios y la misericordia. Y le invitamos a que nuevamente esté con nosotros el martes, este próximo martes a las 7:30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, porque tenemos una palabra muy importante para usted. Amén. Otro consejo de la palabra. Ayuda a encontrar el rumbo, amén, propósito, conocer el plan de Dios para con nosotros, que siempre es perfecto. Así que Desde acá de la ciudad de Augusta, Georgia, el Ministerio Nueva Vida se despide de usted, amigo y hermano, con este aplauso al Señor. Alabamos al Señor. Gracias por su sintonía. Le bendecimos.